Vamos allá con la prórroga de Irukoa Vizcaya, donde el Barça es la quinta estrella, en Santucho, en Basarrate, y sí, pues no tenemos competición. Esta semana rara para Surne Bilbao Basket, en la que tenemos novedades, ya sabéis, de última hora, la confirmación del fichaje del alero francés Malcolm Casalón, jugador nacido en Rouen, de 23 años, 1,98 m, y que firma hasta el final de la presente temporada. Llega sin cláusula de salida de Estrasburgo, con el que ha jugado hasta este pasado fin de semana con una media en liga más que digna. Más de 10 puntos, 10.3, y un excelente porcentaje de lanzamiento desde más allá del 6.75 de 43.8%. Y además, pues casi 4 rebotes. Y bueno, pues la trayectoria, hemos hablado de él varias veces, porque desde la semana pasada pues ya el acercamiento ya había sido de apretón de manos, virtual. Pero el contrato pues no podía darse hasta que ha terminado la Copa en Francia. Y bueno, pues el jugador llega en un rato, como quien dice, creo que es 6-20, una cosa así, y pasará al reconocimiento médico directamente para ponerse las órdenes de Jaume Ponsarnau, con un grupito del que hablaremos pues cortito, porque están con sus selecciones Melin Panchar con Suecia, Harald Frey con Noruega, Christian Koulamae con Estonia, Tas de Derrier con Bélgica, Amar Sila con Senegal, Tridri Linason con Islandia, Muhammad Ali Abdurrahman con Arabia Saudí y el preparador físico Christian Lamberg está con Argentina. Y bueno, pues con ello, pues con 5 o 6 jugadores más o menos de primer equipo y los chicos de la cantera, pues ya vemos, ahora no tendrá que ir ideando un plan de ruta de cara. Yo ya casi le pondría pues como la canción de Europe. Xavi Leicea, que tú eres de mi quinta más o menos. Sí, de mi quinta, un año más o menos. De Final Countdown, como los Europe. Qué pelazo tenían, ¿eh? Arrachaldeón.
Qué viejos somos, ¿no? Qué viejos somos. Arrachaldeón.
Siguen teniendo el pelo largo ellos, yo no.
Sí, eso es. No, ni largo ni corto.
No, han tocado hace poco aquí en la Sala Santana, Europe.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Un grupo que no tiene nada que ver con las quinceañeras que le seguían, o los quinceañeros que éramos nosotros.
Sí. Bueno, eran icono de una época, ¿no? Sí. Ahora son otros, no sé, Andy Lucas, creo.
Estos son suecos, ¿no? Si no recuerdo mal. Son suecos. Sí, sí, ¿no? Oye, todavía se puede hacer algún apaño, hay que lo acompanchar. Para tratar de traer un descanso al Vila Arena y no como lo de la Copa, que vamos a hablar un poquito. Hombre, Andy Lucas, no lo veo yo. Mira,
creo que fue
lo
peor de la Copa. Lo peor. Más allá de que te puede gustar más o menos, que a mí no me gusta, pero que te puede gustar más o menos, creo que no corresponde una actuación de ese perfil en un evento, vamos a decir, de alto nivel de, ¿no? En España. Yo creo que un perfil más modernito.
Vendemos como el evento de baloncesto más importante de Europa.
Sí, bueno,
anualmente. No sé, se vende así, ¿eh?
No, yo sobre todo a nivel deportivo. Luego ya a nivel de evento, de construcción de evento y demás, pues bueno, pues no tengo para qué medirlo, pero no conozco otras copas, pero bueno…
No, en otros sitios no.
El evento deportivo es de altísimo nivel. O sea, yo creo que solo queda por detrás ahí la NBA, ¿no? Es
decir, sí, sí.
Para arriba la NBA.
Final Four… Bueno,
Final Four de Euroliga.
Y no hay
pero
más.
Tiene otro componente el Final Four de Euroliga, porque yo creo que aquí que haya 8 equipos en liza desde el jueves… Bueno, pues tiene un componente de que la afición o el equipo que pierde el primer se va en el primer momento, pues bueno, tiene un perfil más festivo y más de disfrutar del baloncesto sin tanta bandera, ¿no? Es decir, bueno, pues carácter participativo y de buen rollo y demás, y luego de muy buen baloncesto. Entonces, bueno, yo creo que más allá de eso, quería ponerte la cuña ahí de Andy y Lucas, como has puesto con lo de Europe.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, y en relación a lo nuestro. No,
estoy un poco enfadado. Me cuesta 150 palos ver a John Fogerty en la esquina. No, no pienso pagar 150 euros. No. Esto de verdad, lo de la cultura, nos estamos volviendo locos. También los precios de la Copa, también es para volverse locos. No se pueden pagar 200 euros por un evento, por mucho que sean cuatro días en Canarias, que te cuesta un pico ir hasta Canarias, luego la manutención. Se está convirtiendo en
business, un business.
Sí,
business.
Puro. Y me parece, y hay mucha gente que coge sus vacaciones, como tú has comentado, sí. Había aficionados de Bilbao Basket, sobre todo Baskonia, de Breo, etcétera, etcétera, Esto nos estamos volviendo locos, ¿eh?
Bueno, pero es que se ha convertido como espectáculo, hemos dicho que es un gran espectáculo deportivo, pues tiene su precio, ¿no? Es decir, cualquier espectáculo pues tiene su peaje. Y por eso Canarias se ha apostado por ello, para promocionarse como destino turístico y acoger también que tiene un impacto económico la organización de ese tipo de eventos en cuanto a retorno, ¿no? Bueno, pues es un poco el... Tú has dicho antes, ¿no? Sobre la entrada de, ¿no?, de la esquena, o cuando viene al... A Noeta, que viene el jefe, viene el boss.
Sí, por ahí, en junio, por ahí me sale, sí.
Sí, pues me dices, bueno, pues que son precios que al final son primeras espadas, ¿no? Son primeras filas en que tiene un precio muy alto. Digo eso, como yo que soy de Sabina, cuando estaba en la última gira, que se supone, también tiene un precio desorbitado. Pues oferta y demanda, amigo.
Pues sí, y mientras haya gente que lo pueda pagar, pues se hará. Alberto García, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bonsoir. Habrá que
bonsoir. Decir ya. Sí, hablamos ahora de nuestro amigo Malcón Casalón. Luego hablamos un poco de la Copa, porque también deportivamente yo creo que hay cosas interesantes. Yo tenía la duda, cuando uno se pone a mirar en el…
¿De quién era Andy y quién era Lucas?
No, hombre, hombre, había una nariz que lo dejaba bastante claro, y no hablo de Quevedo, ¿no? De Góngora, ¿no? Venga, voy a dejarlo. Igual la mayoría de la gente no sabe de qué hablo. Focus en
olvidémonos.
Está centrado. Ya no sé ni qué decía. Que cuando vas al mercado, en este caso también la Copa es un mercadeo. Y,
es un mercado persa, sí. Y, se aprovecha y, ahí para…
Y Sabi lo vio directamente cuando estuvo conmigo en Málaga. Era tremendo la cantidad de representantes.
Sí, lejos del hotel ahí es un hervidero, sí.
Es una pasada. Buscas a alguien que te solucione problemas, ¿no? ¿Qué necesita Bilbao Basket? Un tío que meta puntos, ¿no? Que sea una amenaza. Y si encima tiene físico, mejor. Parece que es lo que se ha encontrado, porque Silverio podía parecer que podía ser un metepuntos, pero no hubo.
Bueno, lo dijimos ya, ¿no? Desde que se apostó por Silverio, que ya no era motivado por la lesión de Cuyamae, ¿no? Que era el que esté en ese puesto, sino que se había pensado ya, incluso si hubiese estado Cuyamae, ¿no? Porque está claro que ahí existe un problema en la posición de dos. Se hizo la apuesta por Silverio, que bueno, ya hemos hablado suficientemente, ¿no? De todo lo, las razones, ¿no?, por las que no ha podido resultar bien este experimento. Pero claro, el problema persistía, con lo cual el club, bueno, ha insistido en la solución. Ha encontrado un jugador, también es joven, 23 años, 1,98, que eso, que yo, todo el mundo pensamos, ¿no?, que es más fuerte que Silverio físicamente, que puede jugarte igual de 2 y de 3, que eso, en teoría también la tarjeta de presentación que trae es buena. En cuanto no, tú lo has dicho antes, ¿no?, los porcentajes de 3 y media de puntos, que sí que puede ayudar. Y ahora vamos a ver si cuaja bien, que es lo que todos queremos, ¿no? Claro, se tiene que adaptar rápido también. Es cierto que este sí que viene de jugar, ha estado jugando hasta el viernes pasado, ¿no?, que perdieron contra el Lyon, Villermann, en la Leaders Cup en Francia. Y bueno, pues eso, pues, lo que deseamos todos, que venga, que se adapte rápido. Tiene buena pinta, pero claro, eso al principio pues te pasa con muchos. Y lo que sí me sigue preocupando un poco es lo que dije la última vez aquí, ¿no?, que yo creo que se desconfiguró la posición de escolta, y no sé, a ver cómo trabaja el equipo para jugar con esas posiciones, porque no me gustaría volver a ver a Chris Cuyamae sentado en el último sitio del banquillo sin jugar. Creo que es un jugador súper aprovechable, entonces bueno, vamos a ver cómo podemos combinar. Yo en un momento dado sí que le veo también, claro, le podía haber también de tres, pero claro, ahí ya ha dicho Yame también, ¿no?, que ahí le ha surgido la opción de Rubén, que se lo está ganando también, y por eso te digo que a ver cómo combina todos esos elementos, ¿no?, de la posición de dos. Bueno, le deseamos lo mejor a eso, a Malcolm en Casalón, porque será, como decís, ¿no?, como decimos, su suerte, pues la de Bilbao Basket y la de todos, ¿no?
Así es. Saludo también a Roberto Calvo, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Rastión.
Rastión, bueno, primero, si entráis en la página web de Deia, deia.com, la sección de Bilbao Basket, tenéis un reportaje muy chulo, con seis jugadores de la historia de Bilbao Basket, que firma Roberto Calvo, y al que le doy la enhorabuena por el trabajazo. Y por lo de las camisetas, esto es una duda mía, ¿la llevaron ellos?
Sí, claro.
Cada uno la suya, ¿no?
Sí, yo les pedí que llevaran, bueno, sí, había que ilustrar de alguna manera eso, y yo les pedí que si tenían camisetas antiguas que las llevaran, y sí, llevaron. Bueno, Xavi Madina me dijo que no tenía, entonces, pero alguien llevó dos, y luego quedó alguna por ahí que tenía una flor.
Hombre, hombre, nos amiga un sube.
No quiso llevar, por si acaso.
Sí, ese es Sergio García.
No metara la bicha.
Sergio Sánchez seguro que no quiso llevar ese. Estoy casi convencido.
Es que la historia con los patrocinadores tiene su aquel, ¿eh?
¿Sabéis que el lo siento, estas cosas tengo que contarlas. Cuando me surgen en la mente tengo que contarlas. El consejero delegado este del Rayo Vallecano, el que estaba ayer, el no Martín recuerdo Presa. Cómo es, Martín Presa, es exactamente igual que el tío de Usue. Pero no es que sea un poco, es que es él. Es una
estuvo,
cosa.
Estuvo bien la,
es tremendo.
Estuvo bien el encuentro para recordar un poco, pues eso, tiempos pasados, tiempos presentes, que cómo se entrenaba antes, cómo se entrena ahora, qué instalaciones tenían antes y qué instalaciones tienen ahora. Y bueno, fue un rato muy, muy agradable.
El de Sue era con la versión, pero en plan dejado, ¿no?
Sí, con un par de gin tonics encima.
Eso ya.
No, pero no, hombre, es un tío que está en la cárcel, o sea. No, esa es la historia de Usue, es como. Y poca gente ha ido a la cárcel, ¿eh? Os lo digo de verdad, con ese espécimen, dando vueltas alrededor de un club de baloncesto con los políticos alrededor.
¿El de la cárcel?
Sí, pero ese era por otros motivos, no baloncestísticos.
Vale, vale.
Bueno. No, que vaya dos. O sea, tú me empiezas a buscar.
Ha salido cárcel, yo he ido cárcel. No, yo le ubicaba
al
responsable de Jurventia.
Que la historia con los patrocinadores, luego a los que
el Javier que se cambió el nombre, ¿no? Con le cambió las Bs, las Vs.
Sí, les ha cogido lo de la oreja, les han puesto ahí. Los que han querido gestionar y no les han dejado y se han ido. Bueno, haya habido, ¿no? Haya habido historias curiosas de con patrocinadores.
Y sobre todo ser jugador en esa época. Yo leía, ¿no? El momento que le toca a Borja Mendía, que era un pipiolo. Borja siempre ha sido un tío echado para adelante.
Sí.
Pero claro, metes a un tío echado para adelante de Bilbao, ahí con Raúl, bueno, pues
al final, al final la conclusión a la que llegamos, y bueno, yo creo que se puede extraer del artículo también, es que el baloncesto vizcaíno, alguien lo dijo, es que creo que lo dijo Patri, los altibajos de siempre.
Sí.
Hemos estado arriba, hemos estado abajo, el Patri decía que él, pues, ha estado, una vez no ascendió, una segunda casi tampoco, dice, a ver si voy a ser yo el
gafe, sí, sí.
Tal, o sea, Javi Salgado también hablaba de que él se tuvo que marchar dos veces del club, o sea, de Bilbao, una la primera cuando no existía el viaje, la segunda cuando sí, o sea,
obligado,
decir que sí. Los dientes de sierra, que eso, que nos pensamos que somos el Unicaja de Málaga y no somos el Unicaja de Málaga, somos el Bilbao Basket con sus cosas buenas y sus cosas malas.
Sí, de momento…
Alguien lo dijo también en la conversación, o sea, creo que lo decía Javi Salgado, pues tenemos que estar orgullosos todos de haber aportado algo a la historia del Bilbao Basket, pues a lo que es el Bilbao Basket ahora, ¿no? Con lo bueno y lo malo. Y asumir lo que tienes y era un poco, pues eso, llegar a la conclusión de que hay que ser realista y saber muy bien dónde estás y dónde quieres estar y,
sí.
Y sobre todo pues que tuvimos una época de fastos que no se controlaron, que no se aprovechó aquella época para hacer un club fuerte, porque eso también no sé si está publicado, pero también lo comentaba Patrick, ¿no? Decía que cuando no subió el Caja Bilbao…
La cara de ese reportaje yo creo,
claro,
que es… Dice que deberías
sí,
hacer,
pensártelo. Claro, decía Patrick, creo que eso no quedó reflejado en el reportaje, pero bueno, en la conversación lo dijo que si el Caja Bilbao cuando desaparece, aquel año que asciende por segunda vez, se confirma aquel ascenso, dice pues igual hubiéramos podido ser pues un Unicaja o un Valencia Basket, un equipo de estos, un club de estos consolidados, sí. En haber creado una cultura de baloncesto desde los años 90.
Sí, porque estaba sentado en ese momento. Asentado. El Caja Bilbao sí estaba sentado.
Bueno, no estaba sentado. No, yo creo que tenía menos tirón social del que tiene ahora el Bilbao Basket.
Sí, sí, pero digo
pero que no sé, o sea, que las épocas de bonanza del baloncesto vizcaíno no se han aprovechado, no se aprovecharon ni entonces ni después para hacer una estructura fuerte de club, ¿no? Que es lo que yo creo que falta. Ahora
sí.
Mismo.
Y, sí, porque los pasos de momento son muy.
Si pones el dinero en la cancha, pues no lo puedes poner en otro lado, está claro.
Sí, bueno, la estructura del club está claro que necesita crecer. Solo hace falta.
Y que nunca. Y que nunca. Pabellones. Pues también lo hablábamos en la reunión que estuvimos casi una hora larga hablando. Pues eso, que nunca el baloncesto tampoco ha tenido un apoyo por parte de patrocinadores y por parte de eso muy muy decidido, ¿no? Porque gran parte del apoyo que venía de la por parte institucional, sobre todo en la época de las glorias, sí. De las glorias efímeras, ¿no?
Sí, la Euroliga.
Entonces el dinero mayormente provenía de las instituciones.
Sí, y no solamente de Vizcaya. Pues es otra historia, porque teníamos FEBE que
sí, pero bueno, aquellos llegaban por lo que llegaban.
Sí.
por política.
Pues diferentes colores, uno
en aquel
más verde, otro más rojo.
En aquel momento el baloncesto era un vehículo para promocionar otro tipo de cosas, para conseguir otro tipo de cosas, y cuando ese tipo de cosas ya se consiguieron, pues el baloncesto dejó de ser interesante a nivel institucional. Y ahora, sí, bueno, pues somos uno más.
Y también porque se están... yo creo que el oyente que es inteligente, vuestro mensaje es 688-89-36-35. Sabe perfectamente que cuando te pillan haciendo las cosas no muy bien, cuando no has sumado bien lo que entra y lo que sale, pues al final las instituciones dicen: ostras, me tiene que demostrar usted que es de confianza como para poder volver a confiar. Y en eso está el club. Pero el problema que a nosotros nos parece que es muy lento, por lo menos a mí me parece que es muy lento, esa apuesta decidida por parte de instituciones de decir que quiero que crezca el Bilbao Basket, por ejemplo, centrándonos en el Bilbao Basket, yo creo que esa apuesta todavía falta. Falta un poco, y yo creo que el que se ha pasado el... Yo creo que esa trayectoria de decir: oye, los que estamos aquí hemos llegado a un límite, está saneado, entre comillas, el club. Que se me... A un oyente va a decirme: no, seguimos con la misma deuda. No es la misma deuda.
Las apuestas ahora están en otro lado.
Sí.
Pues además, fíjate, lo hemos comentado muchas veces, que en realidad es un pequeño milagro, porque bueno, el club está actuando con sensatez, desde luego, por lo que decía Robert, ¿no? De tiene que saber lo que tiene, si lo puedes gastar y esas cosas. Es un pequeño milagro que el club se haya quitado, que son 5 millones, me parece, de deuda, ¿no? Más o menos, arriba abajo, y al mismo tiempo se ha mantenido en ACB. Y eso yo creo que también hay que valorarlo con sensatez. Evidentemente, a todos nos parece un proceso lento de la quita de deuda, pero se está haciendo, ¿no? Y entonces yo, por ese lado, yo creo que todos tenemos que saber dónde estamos, ¿no? Y tener los pies en el suelo y ver lo que se está haciendo. Y si tú vas quitando la deuda como ha quitado el Basket este año, y aún así te has mantenido, se puede decir sin problemas así graves, en pista hablo, ¿eh? No has tenido estos años tampoco... Ahora se está apretando un poco, pero sí, no ha tenido mucho sobresalto últimamente. Y bueno, y luego también, pues las épocas del baloncesto, yo de verdad también tengo la sensación de que la gente, pues, tema de apuntarse a caballo ganador es mucho más bonito, ¿no?
A ver, que nos envían un montón de mensajes y tenemos que hacer la primera parada. Un montón, son un montón. 688-89-36-35. Vamos, despacito, ¿eh? El básquet vizcaíno fue la desunión personificada. Cada gallito quería poner su huevo. Me acuerdo del Patro, Loyola, La Salle, Caja Bilbao, Escolar, etcétera, etcétera.
Sí, razón tiene.
Arratsaldeon, del nuevo fichaje, leyendo lo que se ha escrito, me gusta que haya estado jugando. Bien, estaba también de acuerdo. Un físico para jugar de tres, puesto en el que tenemos carencias, y parece que es del mismo pueblo que Axel Butel. Hombre, dice, ojalá sea una buena premonición. Firmamos. Otro nos dice: leeremos lo escrito por Roberto. Escribe bien y comunica mejor. Es una opinión recomendable e interesante. Mucho mejor la final de Copa del Rey griega. Mejores equipos y nivel. ¿Esta es la que se tuvo que parar? No. La que se tuvo que parar fue la de los turcos, ¿no? Sí. La combinación dependerá del acierto de los jugadores, se llamen como se llamen. En pista, los que tengan acierto. La Copa, la Supercopa, y los de la selección española hace tiempo que es elitista. Sí,
sí, sí, sí. Sí. Justo ahora estaba...
Es que no se puede pagar 40 pavos por una entrada de baloncesto, lo siento mucho, es que no, no es...
Ahora estaba leyendo el otro día la cuenta de Encestando, ponía del canon de 25 millones que sí pagó que Las Palmas para coger la Copa en 1990 al 1,7 millones de este año de euros.
Sí, de los otros euros. Son pesetas.
Y los 5 que paga Valencia por 3 ediciones y de los abonos de 7.000 pesetas en el 90 al mínimo de 240 ahora.
Mínimo.
Claro, encima, lo que decías tú, en este caso, tienes que cogerte los vuelos a Canarias, tienes que cogerte los hoteles.
También se han visto imágenes de comida, del All-Star de San Francisco. Sí. Y también mucho
también
vacío,
lo mismo. A ver, que me echa la bronca. Luego sigo leyendo algún mensaje más, ¿eh? 688-89-36-35. Hay que hacer la parada de publicidad porque esto funciona gracias a ellos y a vosotros, sobre todo a vosotros. ¡Qué casco!
Radio Popular, Herri Ratia. Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
En la Academia Silargi, en el corazón de Deusto, llevamos más de 20 años apoyando a los estudiantes de ingeniería de la Universidad de Deusto. Te ayudamos a superar tus asignaturas y a mejorar tus resultados. Además, preparamos la selectividad y te acompañamos en mejorar tus notas de bachiller. Academia Silargi, donde las ingenierías de la Universidad de Deusto se entienden mejor. Te esperamos.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
En Trademur gestionamos tu comunidad con profesionalidad y transparencia. Administración, reducción de gastos, subvenciones y más. Llama al 747-484-002 y pide presupuesto sin compromiso. Si vienes de Radio Popular, 25% de descuento. Confía en Trademur.
¿Esta toca? ¡No! ¡Una más! ¡Ya! ¡Ah! ¡La última!
Juega con responsabilidad. Retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco.
La Tasca de Isosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca de Isosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y Aup Athletic Chapeldún.
Retornamos desde el Barisar La Quinta Estrella, estamos en Santutxu, Basarrate, para hablar de baloncesto. De momento nos hemos quedado un poco enganchados, ¿no?, en ese momento de Bilbao Basket con el reportaje de Roberto Calvo y alguna de vuestras opiniones, que voy a leer alguna más, ya centrados en el nuevo fichaje. Nos dice, esperemos que el nuevo fichaje Bilbao Basket sea de garantía, porque Silverio menudo paquete dice. Pues Robert me ha dicho que juega, está convocado a la selección.
Está convocado por la Dominicana. Además, he leído la nota de una, no sé si era de un medio de ahí, jugador de alto calibre, le consideran allí.
Bueno, ya queda menos para volver a lisar la Quinta Estrella para ver a Bilbao Basket, topa Pepe. Es
que
un artista.
Ese tipo de mensajes es lo que te decía la semana pasada, que había leído cosas en ese sentido. Y sí que es cierto, aquí no ha funcionado, no ha rendido, pero de ahí a hacer ese tipo de, ¿no?, de juicios de valor, me parece muy, muy aventurados, ¿no?
A ver si el nuevo fichaje es bueno anotando triples, que buena falta nos hace. Un buen lanzador de tres. Y otro nos comenta que tengo esperanza que el 2 de agosto del 26, pagada la deuda con Hacienda, habrá más apoyo. Era un poco referente a lo que comentaba yo, ¿no?, de que me da la sensación de que hasta que tengas que las instituciones van a apostar más por el Bilbao Basket cuando esté todo un poco más ordenado, ya a pesar de que yo creo que más control que se tiene ahora mismo es difícil, ¿eh?
Sí, pero luego yo creo que la gente tampoco se tiene que volver muy loca, porque una vez que se acabe de pagar la deuda y tal, haya más dinero para la plantilla, no sé qué, que esto no va a ser de repente un desparrame y entrar entre los cuatro primeros.
La gran diferencia en este deporte son 2 millones de euros por temporada para plantilla. 2 millones de euros por temporada. ¿Sabéis cuánto cobra?
¿A ver dónde lo sacas?
¿Sabéis cuánto cobra Marcus Howard? 1.400.000 limpios.
Yo le echaba uno.
1.400.000 limpios.
¿Qué quiere decir que el doble? ¿Coste para el club el doble?
Sí, no sé si las cifras son reales o no, pero bueno, ha salido el otro día y los 8 millones que se han quedado, quitando al Manresa, que es la excepción, los de los todos los equipos que tiene el Vivas que por encima menos
dos dígitos, casi todos.
Menos el eso, casi todos tienen el doble mínimo de presupuesto que el Liga Basket.
Pues te digo, claro, que la diferencia nuestra es más de 2 millones, ¿eh?
El mismo Unicaja, que todo el mundo. A ver, que yo creo que está bien que haya ganado para romper un poco, ¿no? Lo de decimos en el monopolio y tal. El Unicaja está en 15 millones, ¿eh?
Para explicar,
15 millones de euros, ¿eh?
Exacto, 17. Bueno, ¿diste Valencia?
Unos 15 por ahí está y eso, y tiene 14 jugadores.
El presupuesto de Liga Basket es mayor, ¿eh? De, en torno a 5 millones, pero que.
Dedicado a la plantilla.
Pero claro, en eso está todo y claro, hay que pagar la deuda, etcétera, etcétera. Y digo, claro, que un club que genera lo que genera, pues sí que debería de estar un poco por encima en poder equivocarte más veces.
A ver, el Vivas que genera lo que genera. Genera
y hasta ahí.
Para tener un presupuesto de 3 millones de euros.
Eso es tener algo más, 400, 500 mil euros para la plantilla, que es poder. Pues que no se te escape
mejorar dos jugadores.
Lude, por ejemplo.
Mejorar dos jugadores.
Que no se te escape Lude, vale. Que Mir decida, Suleimanovic decida quedarse aquí por 60.000 euros que le pagan más en el otro lado. Ese tipo de cosas, ¿no? No más, ¿eh? No vamos a decir, vamos a sacar a tal jugador de Olympiacos, porque no, eso no va a pasar.
Si
salvo
día,
que suceda eso, 2 millones.
Que creo que fue Roberto quien dijo la reflexión, ¿no? De, oye, el Costa, jugador de... Que ha ido para la Tenerife.
Sí, que no juegas, ¿eh?
Claro, jugadores que tú quizás compitiendo, porque es que no tienen dos millones más que tú.
Pero eso.
Es Costa y Kramer.
Pero eso está la orden del día. Si es que ahora está saliendo que. Supongo que serán todos rumores o informaciones más o menos verosímiles. Que el Valencia está pensando en tres jugadores, sí, y son los tres mejores: el mejor del Manresa, el mejor del Murcia y el mejor del Tenerife. Y es que al final. Yo dije el otro día, si haces una buena temporada, los jugadores se te van a ir porque se van a revalorizar. Y si haces una mala temporada, se te van a ir porque te lo vas a quitar.
O tú no los quieres.
Porque tú no los quieres. Y al final…
Es que lo que pasa este año, el Vivo Basket está obligado casi cada campaña pues a cambiar la mitad. Este año han sido unos 7 por ahí, así nuevo, así.
6-7, pues sí.
El que viene obligado, bueno, yo creo que el planteamiento de este año del Vivo Basket ha sido bueno. Mantener la mitad de la plantilla, manteniendo a Panchar, manteniendo a Kulamae.
Sí, pero has tenido… Sí, pero has tenido que traer a…
Hay una estructura…
Sí, pero has tenido que traer a 7 nuevos.
Claro,
con Rabaseda.
Yo digo,
pues encima,
en cuanto a jugadores que puedes decir que han destacado.
Sabes, pero es que encima, fíjate, los que están ahí arriba, encima de tener dinero, es que también están pudiendo mantener los proyectos, porque tanto Gran Canaria como Laguna Tenerife, como, o sea, todos los de arriba, prácticamente de Madrid, Barça, más o menos.
Y el único que tiene problemas es Murcia.
UCAN, pero es que la mayoría mantienen encima bastante estabilidad de proyectos últimos años, de jugadores. Tiene que hacer retoques, como todo el mundo y tal, pero mantienen encima. Estando para mantener bastante habilidad,
vamos,
es una ventaja.
Lo que quiero decir es que el salto cuantitativo es grande, que no es un salto pequeño de un par de millones.
Sí, pues
el salto para poder estar
el tema también es estabilizado. Que no solo subes tú. Si tú el año que viene puedes contar con más dinero, seguramente también los demás contarán con más dinero. O sea que todo el mundo va para
arriba.
Yo estaba
pensando un poco, que aquí siempre hemos dicho, ¿no? De, joder, no habrá un patrocinador en toda la zona de influencia
que no hay.
De Vizcaya para. Sumar
Xavi,
un poco.
No hay. No hay porque no les interesa. Sí. Porque no somos un. El Vivas es que no es un vehículo tan importante como para que esas empresas que sí pueden poner 2 kilos las pongan. Y además, estamos viendo la cantidad de problemas que están teniendo empresas importantes. Y los problemas que van a tener a partir de ahora si se cumple todo lo que el tarao de Donald Trump está amenazando.
Laura Alcucha ha puesto hoy encima de la mesa la cuenta de resultados. Con unos beneficios importantes. Y laboral cucha ya.
Pero a esos no les interesa. Bueno, o sea, nos interesa lo que alguien le señale con el dedo y les diga, oye,
eso es. Para mí,
que ya ha pasado.
Para mí,
sí,
eso es.
Sí, sí, sí.
Ya ha pasado.
Y no solo baloncesto.
Y patrocinó al vecino. Y otros nos han patrocinado a nosotros y han salido como han salido. ¿No? Dice que, claro, tiene que haber algo más allá de que un impacto económico de recompensa en cuanto a imagen de marca. Tiene que haber una ropa institucional y un proyecto decidido y que tener una decisión estratégica de querer estar peleando por ahí arriba. Pero yo creo que la marca Bilbao Basket da lo que da.
Bueno, es más, seguramente será más sencillo que esas marcas, esas empresas o esas marcas se involucren en el torneo 3x3 que va a haber en junio,
sí,
que son 3 días. Que tiene el respaldo institucional del Ayuntamiento y la Diputación, porque es atrae gente. Te llenan hoteles, lo típico, hostelería, tal. Ese tipo de cosas, más fácil que patrocinen que no poner dinero en un equipo pagado todo el año. porque no tienes presencia en los medios. El baloncesto ahora mismo, informativamente, en Euskadi es un equipo, un deporte está arrinconado, relegado. O sea, si habla de baloncesto, pues si pasa algo importante o hay algún resultado así, pero pues habla muy poquito de baloncesto en Euskadi. O sea, nosotros igual somos una excepción, pero es que la puñetera realidad.
Bueno, en Álava hay más cultura, ¿no? Por lo menos que arrastra la Baskonia. En Álava.
Es cierto. No,
pero en Vitoria, ¿qué trasciende el baloncesto? ¿Trasciende en Vitoria? ¿Ahora qué se habla de baloncesto? ¿Del Baskonia se habla mucho en Vizcaya?
No.
¿Y del Bilbao es que se habla mucho en Álava o en Guipúzcoa? No. Nada. Se habla lo justo.
Sí, sí.
Pues ya vemos todos los días en los medios los deportes que están en primera plana. El baloncesto está arrinconado. Han salido las audiencias de Movistar y pues 150.000 personas vieron la final del otro día. ¿Eso es un público suficiente para que las marcas pongan dinero?
Bueno, de forma legal.
¿Eh?
Vieron el partido de forma legal.
Bueno, ya.
Porque
¿y legales que serían? Otra, 25 más.
No, hay unos cuantos más. Te aseguro que hay mucha gente que ve deporte sin bueno, pagar, pues, porque también los
nosotros son, y nuestros oyentes también.
Nosotros
somos parte de eso.
Somos una isla. Esta tertulia, las transmisiones de Vilabásquet en partidos completos, pues pero, sí lo sabemos.
Guayman, nosotros somos de minorías.
Y orgullosos.
Somos de minorías, orgullosos, gracias.
Bueno. Por eso, pero pues, si somos de minorías, las empresas no se alían con minorías, se alían con mayorías.
Pues ya está todo dicho, toda la Atleti.
Se quedó, ¿eh? No, a ver, que tampoco es… Es atacar al que recibe, porque también viene de vuelta. Porque además el Atleti yo creo que es otro mundo, ¿no? Pero que evidentemente yo creo que cuando alguien hace las cosas bien, como está haciendo Bilbao, que tiene lo económico, pues también debería tener un poco de… No solamente una palmadita cada vez que ganas un partido tal, o no sé, cosas, sino pues un poco más de apoyo que por parte del Ayuntamiento yo creo que más no se puede pedir. Porque entre que tenemos el PAVE, el equipo entrena en no buenas condiciones, en Archanda, y bueno, tienes el convenio con el pabellón, etcétera, etcétera, pues tampoco creo que se pueda más. Diputación y Gobierno Vasco, pues bueno, pues seguramente podrían aportar algo más, pero no lo sé.
Un dato
no
de Gobierno Vasco. La Dirección de Deportes, que es la Dirección de Deportes y Actividad Física, tiene menos presupuesto que la Sinfónica. Ahí está. Es decir, la Sinfónica de Euskadi tiene un presupuesto más alto que la Dirección de Deportes. Y son los encargados de…
Entonces volvemos a lo que estábamos hablando hace un momento. El precio de las entradas y todo esto. Si no te entra dinero por conductos recursos atípicos, que se llama, pues ¿de dónde vas a sacar el dinero? ¿Los clubes de dónde van a sacar el dinero para mantenerse?
De la gente.
No te digo el club, los de baloncesto, cualquier club. Pues tendrá que sacar de la venta de entradas, ¿no? Y estáis hablando de la cultura, pues es exactamente lo mismo. O sea, si alquilar el BEC te cuesta no sé cuánto pasta, pues eso tendrás que sacarlo por algún lado. Y es en la venta de entradas, ¿no? Digo yo.
Sí, sí, pero digo que el debate…
Cada vez, ahora hay uno de los debates que hay en el mundo del deporte, el tema de la piratería y tal. Pues que la gente piratea las transmisiones de televisión porque no quiere pagar Movistar, o no quiere pagar 80 euros por ver un partido de fútbol, prefiere ver pirateado. Pues bueno, ese es el problema, ¿no? Pues que la gente quiere todo gratis y ya, porque a bajo precio y tal, pues no sé. Y luego no se puede pretender tener un equipazo si no quieres pagarlo.
Pero quiero decir que para poner el debate encima de la mesa, que después he quedado ese dato, ¿no? Dice que cuando se ha dado dinero por parte de las instituciones al deporte de élite, ha habido gente, opinión pública, que se ha puesto un poco encima de la mesa de por qué hay que sacar dinero de nuestros impuestos para pagar sueldos o para pagar… ¿no? Y siempre se ha dicho que hay proyección de imagen, generación de
retorno económico,
sí, por parte y también de reflejo para nuestros jóvenes, ¿no? Uh-huh. Es decir, que tengan una referencia, ¿no? En el mundo de hábitos, de tal, pues tener un poco también el catálogo de deportes más amplio, ¿no? Dice, bueno, pues nosotros aquí en Euskadi tenemos una larga trayectoria, ¿no? Y de diferentes bandas o orquestas, ¿no? Sinfónicas, la BAO, la no sé cuántos, ¿no? Es decir, también hay un entramado y nunca se ha puesto en entredicho, por no hablar de museos, ¿no? Digo que, bueno, que también hay que ver un poco la dirección de las políticas públicas hacia dónde se va, ¿no? Hacia dónde se ponen los, ¿no? Es decir, los huevos y la cesta, ¿no? Porque al final el presupuesto es el que es y ahí también sería para abrir el debate. Y como estamos en una tertulia de baloncesto…
Lo hemos abierto.
Lo hemos abierto y que yo lo dejo ahí, a ver cómo… Porque muchas veces siempre se yo voy a decir, se lanza un poco el debate amarillo de van para sueldos millonarios.
Hombre, ¿no? en este caso no es así.
Es de eso, es. En el caso del baloncesto no es así.
Para 10 tíos corriendo en calzoncillos detrás de un balón, que eso suele decir, ¿no? Despectivamente cuando se habla de estas cosas.
No, y que muchas veces, no solo aquí, en general, ¿qué papel tiene el deporte dentro de la sociedad cuando realmente no hay un ministerio del deporte? Ni una consejería del deporte. Va incluido ahí, pues o lo meten con juventud, cultura, tal, un poco ahí.
Pero luego,
un cajón de desastres. Pero sin embargo, en Francia, por ejemplo, sí hay un ministerio.
No, pero en cambio, luego sí ponemos muchas expectativas en relación al deporte.
Claro, pues eso
es. Ponemos muchas expectativas diciendo, porque el deporte es para no sé qué, el deporte es salud, el deporte ayuda para a los jóvenes a evitar otros malos hábitos, conductas.
Y que todo lo que dices es verdad.
Pero sí. Pero luego,
en el deporte mismo se generan los malos hábitos.
Eso es. En el deporte mismo somos nosotros, y me voy a incluir, en que vamos a un estadio de fútbol. No hace falta ir a un estadio de fútbol. Vos, que ha pasado lo que ha pasado este fin de semana en Cornellá, puedo decir en San Mamés, pero ¿qué ha pasado en Ocharcuaga, ¿no? O en Sestao, ¿no? Es decir, que el deporte también hay una situación que arraiga un poco.
Vamos a seguir con eso porque quiero abrir. Fíjate,
es que yo creo que hay muy rápido. Aquí hay como dos niveles. Uno es el que hablamos de audiencias, de llenar estadios, de dinero, de entradas, de sueldo millonarios. Y luego está lo que mucha gente habla, que queremos encontrar referentes y eso, y que los chavales se fijen y tal, no sé qué, tengan un espacio. Y lo que necesitamos es eso, equipos que jueguen a baloncesto desde críos, que tengan unos valores, y claro, eso también. Muchas veces dicen, no, es que necesitamos que se fijen en alguien, ¿no? Entonces, también necesitamos equipos de élite para que eso también sea un factor de arrastre y para que eso ayude a que muchos chavales y muchas chavalas, pues eso, quieran practicar deporte, que me da igual que sea el fútbol, el baloncesto o cualquier otro, el balonmano, la gimnasia rítmica, lo que se ocurra, pero que tengan gente de referencia arriba, que ellos quieran seguir también ese camino y que quieran
estar ahí. Es la hora para hacer la pausa, pero que algún mensaje. Así los dejo para que no se puedan responder. Luego hablamos de ello. ¿Crees que hace bien el club abriendo todo Miribilla para Europa? ¿Dragic es más barato que Reyes? ¿Hielo es más barato que Anderson? ¿Cómo se pudo optar por hace poco a tener a Delgado y a Inglis? Hombre, pues porque uno venía gordo y otro en su casa. No sé si lo he hecho demasiado claro, pero es que sí. Petronor Bilbao Basket, sí.
Pero sí, sigue. Bueno, acaba, luego.
Sí, que si no me echan la bronca desde estudios. Seguimos sin hacer valoración completa. ¿De qué? Seguimos sin hacer valoración completa. Puedes enviar el mensaje. No lo entiendo, lo siento. Ojalá salga bien la apuesta, pero igual estaba ahora más adecuado traer a alguien hecho que no alguien por hacer, si se puede llegar, claro. Sí, tiene razón. La gente ve lo que quiere que se vea. El tema está que el básquet no está en el objetivo. ¿Cuándo se ha visto más tenis que básquet en España? Ahora que han querido. ¿Cuándo se ha visto la Copa América? Pues cuando han querido.
Sí, claro.
Y
claro.
Así, y así muchos. 688-89-36-35. Una última parada y hasta las 4 de la tarde. Seguimos hablando de básquet desde el bar y está la Quinta Estrella.
Oye, ¿cómo va?
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Persianas Muñoz Castillo. 50 años instalando sus ventanas. Persianas, toldos, mosquiteras y estores a medida. Persianas Muñoz Castillo. Visite nuestra fábrica en Sondica o nuestras tiendas en Luciano Bonaparte en Santuchu, en Las Arenas o en Indauchu. O llámenos al 94-436-3006. Le asesoramos y realizamos presupuestos sin compromiso. Persianas Muñoz Castillo. Su satisfacción es nuestra prioridad.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Bollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Bollería Ainhoa, no falla.
El Arca de Nines, todo para tus mascotas. Alimentación, accesorios, piensos de primera calidad y chuches a granel. Visítanos en calle Cresalchu número 2, Getxo, o compra cómodamente en elarcadenines.com. También hacemos envíos a domicilio. El Arca de Nines, cuidamos a tus mascotas como tú.
Un enamorado despechado, un filósofo borracho y una camarera aspirante actriz se reúnen en un bar en Mal de Corazón, un éxito de la cartelera catalana, aplaudido por la crítica, dirigido por Andrea Jiménez. Un espectáculo con excelentes intérpretes que se mueve entre el misticismo y la comedia pop. Mal de Corazón, este sábado en el Teatro Baracaldo.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Seguimos, ya recta final de Iruko a Vizcaya. Antes de barizar la quinta estrella, estamos en Santucho Basarrate y no sé por dónde había cortado. Os lo digo de verdad, porque estos términos que de tanta publicidad, nos podemos hablar de otras cosas y ya
sabemos. No, los mensajes de los oyentes.
Los últimos mensajes, sí.
Algunos han dicho, en relación a la incorporación del jugador francés…
Casalón.
Sí, que mejor habrá aportado con un jugador ya consolidado. Pero claro, un jugador consolidado no estamos en predisposición de
ir a... Un jugador consolidado no está en el mercado ahora mismo, en el mes de febrero, porque ha mensaje aludido a Delgado y a Inglis. Claro, Inglis nos puso a tiro porque no tenía equipo.
Sí, estaba en su momento. Casa.
Y sin embargo, pues aquellos duraron un año. ¿Por qué? Sí. Porque hicieron una buena temporada y se fueron.
Y acabaron jugando Euroliga.
A jugar a otro sitio, a cobrar más dinero. Es que es así. Y hemos tenido otros jugadores también que hemos podido ficharlo, pues porque, ¿ves eso? Porque venían de lesiones o de tiempo de baja, tal. Bueno, pues el chico este que hemos fichado, Casalón, pues bueno, tiene mejor pinta aparente que Silverio, sí puede ser un jugador que encaje mejor con lo que tenemos.
Y esta liga.
Y en esta liga, pues un jugador con físico, ¿no? Que yo creo que es también una de las cosas que nos hace falta, aparte de meterlas de fuera. Poquito de físico en alguna posición.
Sí, que cuando las falles, y si este por lo menos aportes otra cosa.
Este chico por lo menos viene de jugar en Francia, de promediar 10 puntos en la liga francesa. Que no,
llega hoy, lo anunciaron ayer y llega
no es fácil.
Hoy.
Hablabais de las copas antes, pues acabo de leerla. La final de copa en Lituania la han jugado el Zalgiris contra el Neptūnas Klaipėda.
Sí, me suena.
Que no suena de algo el equipo, ¿no? Hay que decir, y en Alemania ha ganado un equipo…
Que no juega Europa.
En Francia ha ganado el EMAS, que no juega Europa. En fin.
Sí.
En Alemania van… En Italia ha ganado el Trento, que está jugando a la Eurocup. Le ha metido en la final bien al Armani Milán. En fin, que eso. Lo de siempre, que equipos buenos hay por todas partes, jugadores buenos hay por todas partes. Y el desgaste que tiene la Euroliga, pues ya se ve lo que le ha pasado al Madrid en la final también. Que
sí, pero al Madrid le ha pasado en la final. Al Barça le ha pasado en semifinal.
Y al Barça le ha pasado antes.
Y al Valencia, que era venía de…
Al Barça en cuartos.
De ser líder hasta la última jornada, vamos a decirlo, le ha pasado en cuartos.
Y por lo que…
El Barça tiene un equipo muy cortito.
Porque le he leído a Ivo Navarro ahora, pues que como que sí han hecho un plan como para llegar bien a la Copa.
Hombre, le estaban pidiendo a la gente a por la Liga, ¿eh? ¿Eh? Ahora por la Liga, le están pidiendo en Málaga.
Sí, porque el año pasado se dominó la temporada y llegó al final un poco con la lengua afuera, Unicaja un poco exigido físicamente y le ganó el Murcia, que de intensidad y de físico también van sobrados. Y este año, bueno, pues sí, pues Unicaja, ¿por qué no? Si eso se ha demostrado que es un equipo que puede competir perfectamente contra los grandes. Sí,
déjame dos mensajes más y ya no le digo.
¿Recordáis aquella derrota de Unicaja con el Breo ahora, no?
Sí.
Que dije yo aquí que ojito.
Que pasan cosas en la víspera.
Que la copa, que se venían cosas en la copa.
Dejo los mensajes y nos centramos ya en otras cosas. Decía Xavi lo de los huevos. Dejemos de seguir Super Bowls, NFL es hockey hielo americano y centrémonos en lo de casa. Hace años ya me lo dijo el gran Corti. La gente quiere sacar su anuncio en el periódico junto a una noticia del Athletic, aunque sea que un jugador se ha olvidado del champú en casa. Respecto a los sponsors, dice otro, y la implicación de las administraciones públicas, me llama la atención que un proyecto que creó importantes frutos, como fue Proyecto Siglo XXI, no se repita. Sería un referente para los equipos que se dedican fundamentalmente a la formación y a la práctica del deporte amateur. Bueno, en este caso era la Federación Española de Baloncesto la que...
Sí, pero yo el otro día ya hablaba con una persona muy metida en el baloncesto también, y bueno, el deporte de toda la vida... en el que decíamos que igual pues igual habría que crear un centro de rendimiento, no de baloncesto exclusivamente, sino a nivel vasco, como hay en San Cugat, como hay en Sierra Nevada, como hay en otros sitios.
Pero ya hay.
Es que me lo dijeron exactamente. Hay un centro de alto rendimiento vasco.
No se llama centro de alto rendimiento, se llama centro de perfeccionamiento técnico.
Bueno, bien, pero...
Y está detrás del basquetín. Todos aquellos jugadores promesas.
A mayor escala, para que los deportistas vascos no tengan que irse a otros sitios.
Ahora, fijaros, este tipo de discusiones y debates también surgen en otros deportes. Por ejemplo, en el ciclismo, ¿no? En los últimos años también hay equipos que tienen equipos de formación. Pero ¿qué pasa? Que también a veces invierten.
No le renta.
Y no, invierten en esos chavales, y cuando esos chavales llegan arriba, de repente te llegan estos dos o tres que todo el mundo está pensando en ellos, es decir, si tenemos un poco de ciclismo, y cogen y se los llevan. Entonces, claro, están también hay debate de si les interesa o si les renta tener equipos de formación para sacar chavales y que luego se los lleven otros en edad, cuando ya están en edad de rendimiento, o incluso antes, porque eso no está bajando mucho. La edad en la que se lleva la gente ahora a los chavales, a los jugadores y tal, pues está bajando, ¿no?
Yo voy a decir, en relación al proyecto Siglo XXI, fue de la Federación Española, sobre todo en respuesta a que había una generación de que no había talento, ¿no? De que en España no había talento baloncestístico y que había que trabajar el talento pues de una manera estratégica desde el punto de vista geográfico. O sea, una dispersión para poder atender, tal. Aunque paradójico que a Getxo vino,
que fuera aquí, sí,
vino el chacho. Es decir, que sí, geográfico, pero vino de punta a punta, ¿no? Pero,
y gallego y tal.
Pero fue así. Y dices, ahora estamos en otro paradigma. ¿Por qué? Porque hay un montón de escuelas, de academias, de, ¿no?, que las familias pagan dinero, están dispuestas a pagar dinero para tenificar, jugar, ¿no? Es decir, estar ahí puntito en la élite, ¿no? Es decir, bueno, estamos en relación al baloncesto, estoy hablando, ¿eh? Y luego, en cambio, estamos viendo otras familias que no están dispuestos a tener, a pasar de una cuota mayor de aportación a un club, ¿no? O por la extraescolar de su hijo, porque pagar más de 40, 50 euros al mes le parece una barbaridad para su economía, que puede ser una barbaridad para alguna economía, para otros no.
A los padres les parece bien pagar 250 euros porque su hijo vaya una semana a una academia de tecnificación,
sí,
que pagar 250 euros porque su hijo esté en un club todo el año.
Sí, sí. Ese es el poco.
Curioso.
El otro día yo estuve hablando
curioso.
Hay la gente que hace las dos cosas.
Sí, sí.
La gente que va a tecnificación está en un club. No son excluyentes. Otra cosa es que haya familias que pagan y luego no pueden ir a perfeccionamiento. Cosas que pasan. Y además, con tan poco espacio, es difícil que los clubes tengan la posibilidad de tecnificar. Bien.
No, y luego también que hay muchos clubes que...
Y no voy a entrar ahora en tema de la federación.
En un club pueden verse diferentes situaciones, que hay gente, incluso en un mismo equipo, que hacen el esfuerzo de pagar o tienen la posibilidad económica, ¿no?, de pagar y apostar porque su hijo o su hija tenga ese servicio. Y luego otros que dicen que solo quieren el ocio, ¿no? Y el ocio, pues no tienen a un técnico cualificado, por eso no hay técnicos en los que... ¿Para qué me voy a formar si no me va a haber una recompensa económica? ¿No? Eso no pasa en música y no pasa en inglés, ¿no? En una academia de idiomas, tú vas, pagas religiosamente, ¿no? Los que tenemos hijos lo sabemos. Y vas a música y el instrumento, las clases de música, o vas a conservatorio municipal, o si no, pagas bien el precio hora, ¿no? En cambio, en el mundo del deporte, en general, ¿vale? Voy a quitar el fútbol la parte, en general, pues sale, mi hija hace taekwondo. Y en el mundo de los deportes de combate, pagas religiosamente el precio de la hora al maestro, ¿no? Es decir, pues en el baloncesto no nos han remunerado bien a los técnicos. Hay técnicos muy cualificados y otros no tan cualificados. Y falta un poco, pues también luego faltan las infraestructuras, las posibilidades de poder entrenar, los horarios. Entonces dices, alrededor del mundo de lo que es la industria del deporte, pues habría mucho que reflexionar ahí. Y estamos en un status quo, y yo me meto dentro como docente en este mundo, que dices que remover todo eso, hay que remover muchas sillas, ¿no? Y hay que hacer unas reflexiones y decir, oye, si aquí partimos de folio en blanco, igual alguno se queda sin silla, ¿no? Y claro, a ver quién es el guapo que decide que alguien se quede sin silla o que tú, tu cuota a poner es el doble. Pues eso es muy difícil. Entonces, se mantiene así, que no va mal, ¿no? Que la cosa va tira para adelante y patada a seguir. Pero sí que requiere una reflexión importante sobre las expectativas del deporte en las diferentes etapas. Tecnificación, perfeccionamiento, élite y de base.
Bueno, pues me has dejado muchas preguntas que no vamos a responder porque tenemos 5 minutos. Pero sí, a mí sí me viene una reflexión, algo que leímos la semana pasada por parte de la Federación Vizcaína de Baloncesto, llamando al orden a todo el entorno del baloncesto
vizcaíno. Tirando de las orejas, claramente.
Sí, yo entiendo que pueda haber discusiones en los partidos, que se pueda criticar la actuación de un árbitro, de un jugador, de una jugadora de la mesa y de todo, pero sin perder los papeles, ninguna de las partes. Y sobre todo, la gente que lo rodea. No sé si desde la Federación Vizcaína esto ha sido como tiro primero una piedra a ver si alguien me la coge, o va a haber más. Porque a mí me sorprende, ¿no? Que desde la federación pues se envíe, ¿no?, a todos los clubes. Vamos a tratar de tener respeto, de mantener un cierto equilibrio, ¿no? Y lo he dicho, que yo creo que se puede criticar siempre y cuando no se superen los decibelios ni el respeto hacia los rivales, hacia los árbitros, hacia las mesas y sobre todo hacia los jugadores y las jugadoras que están en los partidos. Y luego, qué difícil es arbitrar y luego entre todos, a ver si también entendemos el deporte. Pues si, seguro que aquí mi buen amigo Isabel Eicea no protesta el hipón o el no sé qué, pero es súper fácil decir pasos.
No me entero
dobles
de nada, sí. Pero hay que decir, claro, ¿no? Ya no es que decir lo que hay que decir con respeto, que por supuesto con respeto todo.
Y se puede hablar,
¿no?
Yo creo.
Todo, que es lo mínimo. Pero es decir, los del público, los padres, tenemos que hacer. Cuando yo era entrenador decía que el padre era taxista. Y ya está. Y si no puede estar, si no se puede comportar.
Y psicólogo después.
No. Que se pire. O sea, que se pide, que no están ahí para hacer de ni psicólogo.
Sí, hombre,
o sea,
que no
estén.
Si ha jugado 2 minutos, luego hay que aguantar el coche.
Bueno, pues es que eso es algo normal en el mundo del deporte. Pero vamos, que claro, los padres tienen que saber cuál es muy bien, cuál es su perfil, ¿no? De acompañar al hijo, a la hija. De acompañar, no de sentirse protagonista. Y el árbitro, que lo podrá hacer mal, bien o regular, lo mismo. Son personas que están ahí para aprender y para disfrutar del deporte desde el rol de arbitraje, punto, pelota. O sea, no es que alguien que le diga, no, es que tiene una mente calenturienta y le va a perjudicar a un equipo frente a otro en un infantil de no sé cuánto. Hombre, por favor. Pues lo habrá hecho mal porque se habrá equivocado. O como tu hijo falla. Pues sí. igual.
Yo, desde luego, mi época tanto de jugador como de entrenador, no he vivido todo lo que se está oyendo y viendo ahora, ni de lejos. Que algún día ha habido en algún momento, siempre en un campo, un momento dado, algún incidente, pues podido haber aislado, pero eso era un día, que el resto no, pero tan continuado y todo lo que estoy viendo ahora, yo la verdad que en todo el tiempo que está metido ahí dentro no había vivido nunca.
No es más que un reflejo de la sociedad.
Eso te iba a decir, que eso creando. Ha evolucionado así, eso es.
Porque se dice, no, es que son unos pocos. Pues bueno, pues si son unos pocos y el resto no hace nada porque esos pocos queden en evidencia, pues igual lo que hay que hacer es jugar a puerta cerrada. Y ya está. Son a puerta cerrada, que los chavales se lo pasen bien y ya está.
Me parece una gran aportación.
Claro.
Sobre todo de la pandemia aprendimos eso, que se podía jugar sin público.
Claro.
¿No? Y que el crecimiento del chaval está igual. Pues eso es lo que tenemos que hacer, oye, que el objetivo es la iniciación deportiva, ¿no? Dice, joder, bueno, o sea, no hay que faltar el respeto ni en la élite. O sea, bueno, pues no lo hagamos cuando vamos a participar.
Una frase de ayer de Valdano también en Movistar, que dijo lo que no podemos hacer es que siempre que perdemos la culpa sea del árbitro. Porque es que todo el mundo pierde por el árbitro. Entonces el árbitro, los árbitros perjudican a todo el mundo. Y también dijo, el jugador no hay que darles excusas. Hay que quitárselas.
Sí, pero es el camino sencillo, ¿no? El poner la excusa antes de,
claro,
de
decirte que tienes que… Falta la pedagogía, y si los medios no hacen pedagogía y los medios están dando constantemente a la matraca con los árbitros, se acaba calando. Entonces, bueno, pues venga, el árbitro… Pues.
Venga, vamos a dejarlo, que ya nos quedan 2 minutos. La semana que viene, sí. Ya hablamos del partido de Girona, que es importante. Encima, yo no sé si van a fichar a más jugadores o no, Girona, pero está cambiando todo esto.
Y del mesecito de marzo que se viene.
Claro, es que el mes de marzo, luego tenemos al Tofas Bursa.
Con 7 partidos, con Madrid…
Que me matan.
Con Valencia, Tenerife, ojo ahí.
Entradas VIP para ese partido, desde las de estar abajo. Tenéis la nueva aplicación de Radio Popular, aplicación tanto en iOS como en… ¿cómo era el otro? Lo que usan… Android, eso. ¿Cómo usan los pobres? Diría el otro. Ya me he ganado 25.000 enemigos. En Android y en iOS podéis participar en el sorteo de entradas VIP para ver el partido de Tofas Bursa, en la parte de abajo. Os dais de alta y tal. Y para tener la bolilla también de la Atleti, la bolilla de Yuldán para los resultados. Y hay un montón de cosas, información. Que ya suena la música de fondo. Xavi Leicea, como siempre, pues un placer. Y la semana que viene hablamos de gobierno. No la ha pillado.
Venga, Alberto García. A la salida de Nabur.
Y Roberto, tú sí has pillado. La semana que viene hablamos del gobierno.